Hoy, sin lugar a dudas, es un día que es histórico, porque se hace realidad algo que durante mucho rato nos dijeron que era imposible, que era un acto de voluntarismo, que era solo para complicar o solamente para aparecer la prensa, pero que esto no era posible en Chile, que esas eran cosas para Europa, pero que en Chile, ¿cómo es posible? Acá se necesita trabajar mucho más. Eso nos decían en ese momento. La verdad es que estamos dando un paso que es tremendamente importante en el camino hacia un mayor bienestar y mejor calidad de vida para quienes son el motor de Chile, sus trabajadores y trabajadoras y sus familias.
Así anunciaba Gabriel Boric, presidente de Chile, la ley que reduce progresivamente la jornada laboral a 40 horas semanales. Una iniciativa similar se aprobó en Ecuador y en Colombia y hace trámite legislativo en México. Estos casos dibujan una tendencia incipiente pero significativa en América Latina, una región que encabeza los rankings mundiales de más horas de trabajo al año. ¿Qué tanto conviene reducir la jornada laboral en una región donde imperan el trabajo informal y la precariedad laboral? Hola, soy Mauricio Sáenz, editor de análisis de Conectas, y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar.
Conectas presenta el podcast Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
Un análisis semanal de los hechos más importantes en América Latina.
Obviamente tienes que agradecer de que tienes un trabajo, obviamente tienes que estar feliz por tener una fuente de ingreso, pero para mí ese discurso siempre tiene un doble filo, ¿sí? Considero que tenemos que ser agradecidos en todo, pero también por otro lado es una manera de manipulación. Si no cumples, entonces te puedo decir o te puedo votar, etcétera. Porque no solo es lo que no reconocen las horas extras, sino que nunca es suficiente y muchas veces ellos asumen que tú vas a estar disponible en cualquier momento. Y no se trata de no querer trabajar o que no te guste tu trabajo, sino que todos tenemos una vida.
Escuchábamos a Angie, una empleada del sector financiero en Bolivia, que tiene que trabajar entre 12 y 14 horas al día sin pagos extra y que se siente agotada por su trabajo. Como ella, muchas personas en la región se suman a las voces que piden más beneficios y jornadas laborales más cortas. Sobre este tema publicamos esta semana un análisis escrito por nuestra editora desde Bolivia, Fabiola Chambi. Y en su ausencia temporal para hablar del tema, me acompaña hoy Juan David Olmos, coordinador de contenidos de Conectas. Hola Juan David, ¿y a ti también te agobia el trabajo?
Hola Mauricio, un gusto estar contigo. Hay días de días, pero hay que aceptar que, como Angie, hay muchas personas que trabajan de más sin que su esfuerzo se refleje en una mejor calidad de vida.
Y es que en América Latina trabajamos duro. ¿Qué dicen las estadísticas?
Pues curiosamente, en el club de países de la OCDE, los cuatro que más horas al año trabajan son latinoamericanos, Mauricio. México, donde trabajan en promedio 2.128 horas anuales por persona, seguido por Costa Rica, con 2.073 horas, Colombia, 1.964 horas y Chile, con 1.916 horas. En comparación, el promedio de la OCDE es de solo 1.716 horas por persona.
Y esos son los países más ricos y desarrollados del mundo, lo que permite pensar en la conveniencia de reducir el tiempo de trabajo siempre que haya más productividad. Ya escuchábamos el caso de Chile, pero acá en Colombia también se aprobó una ley en 2021 para reducir la jornada laboral progresivamente, que empieza a regir desde este año y en 2026 alcanzará la meta de 42 horas semanales.
Sí, y Ecuador, que fue el primer país de la región con una jornada de 40 horas semanales, viene implementando ese modelo desde hace muchos años.
Pero la mayoría en la región sigue teniendo jornadas laborales de 48 horas semanales, ¿no? Así es, por ejemplo, en Argentina, en Bolivia, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá y en Paraguay. Y en el caso de Uruguay existen dos alternativas, 48 horas para las actividades industriales y 44 para las comerciales. ¿Por qué tantos países siguen por encima del estándar de 40 horas semanales que es el que recomienda la OIT desde hace décadas?
Pues Mauricio, para algunos expertos tiene que ver en primer lugar con una cuestión cultural. En América Latina nos hemos habituado a pensar que ser eficientes en el trabajo es tener una jornada continua de más de 8 horas diarias. Eso nos lo dijo el experto laboralista Luis Ayala. Escuchémoslo.
La reducción de horas de trabajo, evidentemente, en algunos países permite el hablar de mayor eficiencia y efectividad. Ahora bien, entrando al meollo del asunto, en Bolivia, por lo menos, es bastante complejo hablar de esto todavía. ¿Por qué? Lo que pasa es que en Bolivia, por ejemplo, hay un mal entendimiento de esto. Se entiende que trabajar 8 horas, que es lo que establece la Ley General del Trabajo, es un síndrome de eficiencia. Entonces hay una cultura laboral, ¿sí?, por la que los empleados se quedan 8 horas, 9 horas, 10 horas, justamente para poder cumplir un buen trabajo, si se quiere, de ingreso y de mercado. Pero en realidad esto no implica que haya un trabajo efectivo y eficiente. Y las empresas, por otro lado, tienen una mala planificación laboral, mala planificación organizacional, y exigen a los trabajadores que se queden 8, 9, 10 horas, muchas veces porque no tienen esa planificación, muchas veces porque no quieren o no pueden cubrir toda la operación laboral, y 2 horas de este empleado se la cargan a un cargo que debería tener una nueva estructura sociolaboral. Y entonces también las empresas entienden de alguna manera que el trabajo de 8, 9, 10 horas es un trabajo eficiente.
Es un buen punto lo que dice Ayala, pero también hay que pensar que ciertos sectores económicos rechazan la jornada recortada porque les puede implicar más costos.
De acuerdo, aunque en algunos casos las empresas ya han avanzado hacia una semana laboral de 40 horas por su propia cuenta. Depende mucho del tipo de empleo y, por supuesto, del tipo de empresa. De esto hablamos con Álvaro Iriarte, subdirector de contenidos del Instituto Res Publica, quien nos explicó así por qué en Chile optaron por reducir gradualmente la jornada.
Hay un hecho económico, es que las grandes empresas, sean de capitales nacionales o capitales internacionales, tienen interiorizado de una u otra manera el impacto de una reducción de la jornada de trabajo, entre otras cosas porque pueden darse en su presupuesto la contratación de turnos, la contratación de personas para desempeñar la misma función en distintas jornadas. Y eso no es tan complicado. O sea, probablemente si tú piensas en grupos como podría ser Falabella, como podría ser Ripley o eventualmente Cencosud, esto implica que en el fondo ellos van a tener ajustado. Pero se optó por la gradualidad porque esa fue una de las principales críticas al proyecto original, pensando en todas las pequeñas y medianas empresas, que tú tienes un emprendimiento y tienes contratado 2 personas. Entonces, cuando tú tienes que reducir la jornada de trabajo de tus 2 trabajadores, efectivamente te va a repercutir a ti porque tú no cuentas con los recursos para contratar otra persona para cubrir esa diferencia.
Bueno, todo eso funciona para las empresas formales, pero no hay que olvidar que en nuestros países impera la informalidad. Según la OIT, antes de la pandemia, el 53% de los trabajadores latinoamericanos, es decir, más de la mitad, eran informales.
Y eso empeoró con la pandemia. Según el informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, también de la OIT, abro comillas, la crisis del COVID-19 mermó los avances logrados en el último decenio. Pese a la leve recuperación registrada en 2021, cabe esperar que la compleja situación actual para encontrar empleo de mejor calidad se vea agravada. Cierro comillas.
Y ante la necesidad, pues muchas personas toman decisiones desesperadas y aceptan empleos mal pagados, trabajos de muy mala calidad, en condiciones pésimas, en fin, que terminan por deteriorar su salud, todo lo cual al final del día también afecta a la empresa y a la economía en general.
Ese es un gran punto, Mauricio. Y quizás la clave es que si queremos resolver la falta de empleo y la informalidad, no basta con las leyes de reducción de la jornada, sino que necesitamos otras leyes que mejoren la posibilidad de hacer empresa y las garantías salariales. Así nos lo dijo Marcela Arellano. Ella es presidenta del Frente Unitario de Trabajadores de Ecuador.
La flexibilización, nosotros hemos observado que uno de los planteamientos de los empresarios y de los gobiernos neoliberales ha sido que la flexibilización laboral va a generar más fuentes de trabajo. Nosotros decimos que ni esta ley va a generar mayores fuentes de trabajo, que lo que va a hacer es procurar la protección, que las fuentes de trabajo no se generan a través de la norma, se generan a través de políticas públicas que aseguren el fortalecimiento del aparato productivo, que impulsen a los sectores en donde están concentrados los trabajos, que aseguren que estos trabajadores que ya están laborando tengan posibilidades de salario digno, de ingreso a la seguridad social. Ello implica que haya movimiento económico, que el mercado se fortalezca. Pues si hay salarios dignos, hay estabilidad, la gente tiene posibilidades de endeudarse, por ejemplo.
Bueno, pues esperemos que esa preocupación que están demostrando varios países por mejorar las condiciones laborales resulte verdaderamente en más empleos y de mejor calidad. Muchas gracias, Juan David. Un gusto por haber compartido contigo esta conversación. Y a quienes nos siguieron, los esperamos la próxima semana para un nuevo análisis regional de Conectas, porque tenemos que hablar.
Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcasts y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.